Y ahora sí, recibimos al historiador César Tato Díaz. Bienvenido a nuestro programa especial aquí en Radio Nacional Zapala. Un gusto poder compartir unos minutos con usted, Tato. Jimena lo saluda.
Hola, Jimena. Buen día. ¿Cómo te va?
Bien.
Muchas gracias por llamarme.
Bueno, un poco para seguir reflexionando sobre esta fecha y preguntarle básicamente cómo vivió usted este 20 de noviembre en este contexto actual.
Sí, el ya no es este 20 de noviembre, sino últimamente. Uh-huh. Escuchaba recién, eras vos, ¿no es cierto?, que leía el poema sobre la patria.
Sí.
Y desde el punto de vista simbólico, ¿no?, el tema de la soberanía es una cuestión que desde mi perspectiva hemos ido perdiendo paulatinamente, casi sin darnos cuenta, y ya sentimos, cuando hablo en general, ¿no?, en lo personal, a la cuestión de la patria, ¿no? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, por el 16, el tema del ARSAC, en un remis, yo discutía con el remisero y le decía, pero ¿sí lo que implica que nosotros perdamos un satélite? Y mi esposa era muy sabia, ella, ¿no?, la tengo enferma, Celina, y me decía, no, ya no discuta, no te va a entender, dice, cuando vos le hablas de soberanía, de patria. Es muy difícil transmitir, al menos, yo te contémosle a tu audiencia que estamos hablando de, yo estoy en La Plata. Es muy difícil, lamentablemente, como docente, como investigador, como ciudadano común, hablar de y sentir a la patria, a la soberanía, ¿no? Por eso me parece muy bien rescatarla. Siempre tengo un libro que yo escribí en 2007, Combatiendo la Ignorancia Aprendida, sobre don Arturo Jaureche. Tiene una frase que a mí siempre me ha quedado, mira vos, que pasaron ya, no, en 14 años que lo escribiera, y él, y don Arturo Jaureche, dice, argentinos, parafraseando a Arquímedes, ¿no?, dadme un punto de coincidencia y construiremos una patria. Uh-huh. Él lo escribe esto en el año 57, ya era otro el contexto, naturalmente, pero es así, o sea, creo que los argentinos nos debemos buscar ese punto de coincidencia. De volver a buscarlo, porque creo que se ha disipado un poco y se ha olvidado, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo y ponernos a hablar de lo que implica la soberanía, ¿no? Y por qué, o sea, es bien simbólica aquel 20 de noviembre. Uh-huh. No porque si desde el punto de vista militar no triunfamos, mucho menos, pero sí se plantó bandera, sí, el territorio, la confederación, en este caso le dijo a las potencias más poderosas, ¿no es cierto? Bueno, no van a pasar, ¿no? Ahora, claro, si la miramos desde el medio vaso vacío, y perdimos a punto tal que es casi lacerante que nuestra constitución tenga, ¿no es cierto?, el artículo que es la libre navegación de los ríos. Vaya cualquiera de nosotros a querer navegar en un botecito por el Támesis, por el Sena, por el Mississippi. No podríamos, o sea, porque no se puede navegar libremente en un río nacional. Y acá sí. De modo que el sentir la patria, la soberanía, yo creo que se habla mucho hoy de construcción en otros temas.
Sí.
Este es un tema pendiente que debemos de construirnos en tal sentido, ¿no es cierto?, para que las Malvinas vuelvan a ocupar el lugar que nunca debieron dejar de ocupar, ¿no? Pero que hay algunos que muy ligeros de boca lo hablan de las Malvinas como si fuera la Filipina, digo, por la rima, ¿no?
Uh-huh.
Consecuentemente, la soberanía es una tarea pendiente que tenemos y, claro, ¿qué método utilizar, no?
Mm.
Bueno, sí. Ustedes desde los medios de comunicación es muy interesante lo que pueden hacer.
Uh-huh. Sí, y tener esta posibilidad quizás de buscar distintas miradas y también distintas reflexiones y discutir sobre sobre estas fechas y sobre los conceptos que surgen en torno a esto. Usted decía, Tato, bueno, ¿cómo se ha perdido quizás este sentimiento patriótico? Quizás a qué adjudicamos o a qué podríamos adjudicar quizás esta falta de sentimiento patriótico.
Y yo una cuestión ideológica la vinculo, o sea, de hoy, o sea, desde la dictadura, podríamos decir, hacia aquí, el neoliberalismo ha ido ganando, que es una expresión renovada del capitalismo, ¿no es cierto? Y ha ganado una batalla en la cual, o sea, todos queremos ser con el tema de la globalización, una palabreja que nos metieron, digamos, la globalización la estamos viviendo desde que Colón, en principio, se choca a América, ¿no es cierto? O sea, los medios de comunicación allá hablaban del mundo, ya sabíamos cómo era la Tierra, y bueno, y luego el capitalismo se fue afianzando, y el capitalismo lo que necesita es, bueno, estos consumidores, que todo el mundo se sienta que puede ir a cualquier lado, que debe ir, porque si uno no viaja es como que no viviera, ¿no? Y pensemos en nuestros abuelos, no viajaban a ningún lado y eran tremendamente felices y querían su territorio, ¿no es cierto?, por una cuestión que también es muy simbólica, muy digamos, hay un autor que habla de la comunidad imaginada, dice, hay gente que por chiquito que sea el país nunca va a poder, ni sabe dónde está el otro compatriota, ¿no? Pero la literatura y el periodismo fueron aglutinando, ayudando a generar hacia fines del siglo XVIII esta idea. Pues bien, nosotros con esta idea, no es cierto que veníamos bastante bien, nos agarra el neoliberalismo y nos agarra bastante desarmados, en los cuales ya nos sentimos a la patria. Vamos a cualquier lugar, perdemos todo tipo de dignidad, nos hacen sacar los cinturones, los zapatos, todo, para aquí para ir a comprar una remera, ¿sí? Uh-huh. Como si no tuviéramos playas aquí. Bueno, es muy complejo para mí, ¿no es cierto? Hemos abandonado, hemos regalado ciertos sectores ideológicos, la reivindicación de la bandera, de lo simbólico, del himno, de las Malvinas, cuando esas partes, por caso los militares, que cometieron errores tremendos, pero que las Fuerzas Armadas tienen que ser nacionales. Consecuentemente tenemos así un trabajo que creo que se ha hecho, que habrá que seguir profundizándolo como cualquiera, pero necesitamos gente que le duela a la patria, que nosotros no que sea una parte nuestra. Creo que recién la poesía también decía esto del dolor. O sea, que ¿por qué el dolor? Porque la sentimos nuestra, y después del dolor también vamos a sentir la alegría, ¿no? La alegría de tener un lugar en común en el cual aferrarnos, ¿no? Pero no sentirnos ciudadanos del mundo, porque son mentiras, no somos ciudadanos del mundo. Hay países en los cuales para conseguir una visa no sé qué cuánto, no me interesa, porque la verdad es que yo no me iría nunca de mi país, ¿no? Uh-huh. Consecuentemente, lo que tenemos que hacer es apelar a esto, a los medios de comunicación, a pasar nuestra música, decir mucho más bien, porque sí. Y por más que uno, yo ni lo sé ni bailar, pero lo siento, ¿no? Uh-huh. Lo de Maguaré me fascina, ¿no? El padre Julián Cini, tiene una canción sobre las Malvinas que es hermosísima. O sea, apelar a lo nuestro. Lo que pasa es que yo uso poncho, por ejemplo. Y el poncho.
Parte de nuestra identidad.
Es parte de nuestra identidad, pero de nuestra inteligencia. Uh-huh. O sea, yo soy ciego, contémosle a tus oyentes.
Sí.
Soy ciego, entonces hace años que no subo un colectivo. Pero suponte que me subo un colectivo, que lo hacía nomás, subía el colectivo. Uh-huh. Si iba con la campera, va todo apretado, ¿no es cierto? Yo iba con mi poncho y tenía que tomarme el pasamano y no tenía ningún tipo de inconveniente. O sea, el poncho, o sea, no en mi caso, porque me da mucha libertad de movimiento, pero sí. Imaginemos el gaucho, que cuando lo usaba de protección, de almohada, de disfrazada.
Sí, ¿no? Plenamente.
Los hermanos Parich, disculpa por la eran dos comerciantes, que, ¿no es cierto? Johnny Williams Starich, que vinieron, estuvieron en la guerra, en la batalla de San Lorenzo, ¿no? Así que quisimos, ¿no?, la influencia que tenían estos chicos. Cuentan, cuando iban en camino al Paraguay, en medio del camino buscaban cuatro palos, ponían el poncho arriba y a las 2 de la tarde se metían ahí abajo.
Claro, la sombrilla.
Pero ellos eran del primer mundo, ellos son desarrollados. Uh-huh. No.
Y ahí también entra, Tato, esa mirada quizás crítica e ignorante del otro, ¿no? Frente a este tipo de situaciones que quizás no se tiene incorporado o no se valora lo que representan, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablábamos del gaucho, hablábamos del uso del poncho, ¿no? Que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y claro, que lo revalorizamos, pero que, bueno, un poco volviendo a esto que usted decía inicialmente, ¿no? Esta pérdida quizás del valor patriótico, y que también muchas veces se ve reflejado quizás en, no sé, generaciones jóvenes que quizás cuestionan el uso de esa indumentaria, por ejemplo, ¿no? Pero
sí, pero si nosotros en el colegio nos enseñaran, o sea, por ejemplo, si ustedes, y los invito, busquen literatura de los viajeros, que se llama una literatura impresionista, o sea, a primera vista, los tipos iban a caballo, iban mirando y iban escribiendo, ¿no? Pero no alegremente, sino para saber qué era lo que querían dominar o estaban dominando. Uh-huh. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, que Sarmiento con tanta atención leyó y plagió luego, porque nunca había visto La Pampa y escribía en el segundo cómo era La Pampa. Pero bueno, eso es otra cuestión. Uh-huh. El tema de si nosotros vamos viendo, o sea, cómo vivía el gaucho, por qué vivía así. O sea, nos vamos a dar cuenta que no era un tarado, que no era un bárbaro. O sea, cuando viene Alexander Sidespi como invasor en el 6, y lo tomamos prisionero y le dijo de castigarlo, los prisioneros fueron a casa de particulares y de acuerdo a su graduación militar. En el caso de Alexander Sidespi, él decía, qué extraño, dice que acá en la Argentina, que acá en el Río de la Plata, perdón, por los fallidos, que acá en el Río de la Plata, 1806, dice, no tienen, dice, noción de lo que es la propiedad privada. O sea, ¿qué, el gaucho no era un tarado? El gaucho, ¿qué? Si podía galopar por la inmensa llanura, pampa, por donde quisiera, ¿no es cierto? Entonces, no tenía necesidad de generar ese tema de la propiedad privada. Sí. Entonces, estas cosas son las que tenemos que aprender. O sea, que éramos bárbaros. ¿Cómo vamos a ser bárbaros? Teníamos nuestro modo de ser, y eso es lo que es la identidad que vos recién manifestado, y eso es lo que hay que respetar. Y quien mejor y primero lo respetó fue Belgrano, que se formó en Europa y vino aquí, y no trasladó mecánicamente como un imbécil las ideas europeas, sino que vino acá y trató adecuó todas sus ideas a la chica. Nos gusta dormir la siesta, porque ¿qué vamos a hacer a las 2 de la tarde en 1770 en el medio de la pampa?
Sí.
¿Qué vamos a hacer? Ahora son revivos porque van de shopping y no están trabajando.
Sí.
No, entonces lo que debemos es empezar a conocernos los antepasados, ¿no? En vez de yo una persona de 60 años, nosotros me acuerdo que íbamos al cine y veíamos los cowboys, ¿no? Uh-huh. Y nunca, una poca, Fabio, ¿cierto? La película de gaucho, nuestro habitante, con nuestras problemáticas, con nuestras
claro.
cosas. No conocemos nuestra historia. Cuando la conozcamos, nos la vamos a apropiar y nos vamos a dar cuenta que nosotros hicimos lo que teníamos para hacer. O sea, se está volviendo a la construcción, ¿no es cierto?, de adobe, porque era formidable la construcción de adobe.
Plenamente, sí. Para poder reivindicar estos aspectos, Tato, y bueno, consultarle también respecto de, bueno, cuáles creen, algunas ya las mencionó, ¿no?, pero quizás destacarlo, ¿no?, cuáles son las problemáticas más presentes en Argentina en estos tiempos en materia de soberanía, ¿no? Pensaba, bueno, en Malvinas, pensaba también en este reclamo por parte de Chile de la plataforma continental. Hoy veíamos en la portada de los principales diarios, ¿no? Este conflicto así en el Bolsón, en Cuesta del Ternero, ¿no? La muerte de un vecino de la localidad, esta lucha que se van adelante por poder tratar esta prórroga por la ley de relevamiento territorial indígena, ¿no? Distintos hechos que también tienen que ver con nuestra soberanía, ¿no?
Sí, absolutamente, pero y fíjate que todos son, nos tenemos que remitir a un pasado muy lejano y tratar de respetar ese pasado y viendo cómo se fueron construyendo todas las cosas, los distintos sedimentos, los distintos procesos, periodos, ¿no? Como han hecho, o sea, tanto admiran, vamos a llamarlo, al primer mundo, ¿por qué no observan qué es lo que hacen? O sea, ¿por qué no observan lo que entiende por soberanía un yanqui? ¿Sí? Que son todos de segunda, que si no es no yanqui. Entonces, y van a Chile o a Europa, que son todos de segunda, van a lavar. ¿Qué te lo digo? ¿A quién hace lo que quiere con su vida o lo que puede? A lavar inodoro, allá van a lavar inodoro y acá no. Acá vago, no lo hacen. Entonces, esta discusión la tengo con mis alumnos, ¿no es cierto? Nos ha ganado esta cuestión cultural, o sea, y vuelvo a don Arturo Cabreche, hasta incluso Jorge Abelardo Ramos, ¿no es cierto? Que decían, bueno, para la dominación económica viene la dominación cultural, y porque si no nos enseñan a ser dependientes, por eso hay que combatir la ignorancia aprendida, nos fueron haciendo ignorantes. Pues bien, el trabajo que tenemos es de combatir, de desandar esa ignorancia, ¿no? A ir aprendiendo y en ese ir aprendiendo, ¿no es cierto?, poder ir recuperando todo esto con muchas cosas, ver qué solución encontramos a los pueblos originarios, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí nos chocamos con las grandes extensiones, con propietarios de otras nacionalidades que no dejan de entrar ni a un lago, quieren tener los lagos cuando, o sea, hasta si respetáramos la Constitución, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Constitución que lamentablemente se hizo en 1994 y no tomó ni una coma de la del 49. Que no importa cuán buena o cuán mala era, pero ni una. Y siempre una cosa que hacen las constituciones, porque son dinámicas, hay que ir readecuándolas y tomar algo, ¿no? Y bueno, es mucho lo que nos falta para andar. Estamos, pero creo que siempre vamos a quedar los que amamos profundamente esto, y en algún momento, se hará clic y podremos entendernos perfectamente bien y sentir el mismo orgullo cuando vemos flamear nuestra bandera y cantar una canción patria, y esas cosas, ¿no?, que tienen que ver tan con nosotros, y ahora, el año que viene, por ejemplo, que se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas, sí. Poder poner sobre el tapete qué implica Malvinas, por qué Malvinas, ni saben, o sea, qué es lo que pasa con Malvinas, ni qué es lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y ni tan siquiera se sabe qué dijeron los propios diarios que hoy están denostando, ¿no? Yo voy a sacar un libro el año que viene, ya les voy a avisar, voy a recopilar muchos trabajos que he escrito sobre Malvinas desde la perspectiva periodística.
Qué bueno.
Así que,
vamos a estar atentos entonces, sí, para ese material.
Seguro, yo les voy a comentar.
¿Cómo no? Decir,
les agradezco porque estas charlas son las que,
son necesarias. Son totalmente necesarias. Tato, agradecerle por estos minutos, tomarse unos minutitos en este día feriado y poder conversar con toda la audiencia de Radio Nacional, poder llevar sus conceptos, sus ideas a nuestra audiencia. Muchísimas gracias y un gusto tenerlo en este especial de hoy.
Bueno, un beso grandote y el gusto es mío.
Hasta luego, hasta gracias. Luego. Bueno, así la posibilidad de conversar y reflexionar unos minutos junto al historiador César, más conocido como Tato Díaz, reflexionando sobre lo que significó inicialmente para él el 20 de noviembre, destacando también algunas de las problemáticas latentes en nuestro país en materia de soberanía, cómo concebimos este concepto en un contexto globalizado, y él destacando algunas ideas respecto de esto, ¿no? Y tomando una reflexión que él destacaba, ¿no? Argentinos, dadme un punto de coincidencia y construimos la patria. Bueno, la patria la hacemos entre todos.